De nuestra colega Menchi Barrio Canal. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por atendernos.
No, por favor, para mí es un placer, Elías, un gusto saludarles a todos en la mesa y por supuesto a la audiencia completa, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. Te saluda Francesco Fiorio, también Elías Piris, la señorita María Lafretes para la R800 AM. Y queríamos hablar, doctor, sobre lo sucedido ayer en el juicio entre la señora Menchi Barrio Canal y el señor Juan Vera, ¿verdad? Realmente, hablando a grandes rasgos, doctor, verdaderamente increíble hasta qué punto se llegó con la violencia, ¿verdad? Hablamos de una clara violación hacia la intimidad de Menchi. Por eso queríamos consultar, doctor, más allá de que evidentemente, periodísticamente, tenemos que criticar esto porque violentan una intimidad. Pero jurídicamente, doctor, ¿cómo está el hecho? ¿Qué sucedió ayer en el juicio? ¿Hubieron testigos? ¿Y a dónde apunta el caso, por sobre todo?
Sí, efectivamente empezamos el juicio ayer y todo juicio inicia por las declaraciones iniciales, los alegatos, algunos incidentes previos que se plantean y luego los testigos empiezan a dar su visión, su versión sobre lo que pueden llegar a conocer del hecho, ¿verdad? En ese sentido, quiero comentar que la defensa de Vera Ibarra planteó una excepción, lo planteo incluso de forma extemporánea, ahora lo planteo una excepción de inconstitucionalidad con lo que pretende prolongar el juicio de una forma absolutamente indebida, claro. Y aquello tratando de, creo yo que, retrasar lo inevitable, porque entiendo que está suficientemente comprobado también a través de todas las declaraciones que se dieron ayer, de que efectivamente es este señor el responsable de haber publicado el número de teléfono íntimo, privado, personal de Menchi Barrio Canal con un pedido de repudio público a todo el que pudiese llegar a conocer esa información. Obvio, esta es una conducta que no puede estar aceptada, claro, de forma alguna, y creo que eso está incluso, doctor, allá de toda discusión jurídica.
Ayer, aparte de Menchi, ¿declararon otras personas ante la jueza?
Sí, declaró el periodista William Domínguez, declaró Óscar Acosta, declararon las hijas, que son Guadalupe y Montserrat, y aparte, como decía, se desarrollaron diversos incidentes que plantearon las partes, ¿verdad? De donde rescato, como creo que el más importante, el que todavía está pendiente de resolución, que es una excepción de inconstitucionalidad. O sea, imaginemos que Vera está diciendo de que es inconstitucional que a él se lo enjuicie por este caso, porque no se define cuál es la conducta que se le atribuye. Realmente, para mí, esto es delirante, porque me parece que pocos casos son tan claros, sí. En pocos casos está tan claramente establecido qué es lo que se le endilga a una persona, ¿verdad? Y acá está diciendo, usted publicó un número de teléfono en esta fecha. O sea,
claro, y cometió lesión a la intimidad.
Por supuesto, claro. O sea, es sí. Solamente para estirar.
Doctor, ¿a qué se expone el señor Juan Vera para entender por esto que se le acusa de que es violar la intimidad de Menchi Barrio Canal?
Y él se expone a una condena. En primer lugar, hay que entender que en el derecho paraguayo una condena es como una marca muy importante que tiene consecuencias en el futuro. Tiene limitaciones de contratación con el Estado, tiene limitaciones laborales con el Estado, tiene limitaciones muchas veces de carácter migratorio, tiene un antecedente válido que queda de manera perenne. Esto quiere decir que ya no se puede borrar. Un antecedente judicial por una condena es algo que acompaña a la personalidad misma, de un ciudadano, ¿verdad? Con independencia de la breve explicación de lo que representa la anotación de una condena, tenemos que entender que en este caso en particular dicha condena no es asimilable a una pena privativa de libertad, claro, sino a una multa. Esa multa que va a ser determinada en su cuantía por el juzgado no corresponde a Menchi Barrio Canal. Es decir, no es un dinero que vaya a ingresar en el patrimonio de Menchi Barrio Canal. Va directamente al presupuesto del Estado, que dispone qué es lo que se va a hacer con el monto. No es, por ende, la intención de Menchi Barrio Canal solicitar una indemnización o un reclamo patrimonial al mismo, cosa que se podría, pero lo importante que se quiere dejar con este caso es, hilando esto con lo primero que señalé, el antecedente de que socialmente no aceptamos que una persona violente la intimidad de otra de esta manera y quede impune en ese cometido.
¿Cuándo continúa el juicio y se prevé que declaren más personas por parte de tu defensa?
Sí, el juicio continúa mañana a las 9:30. Hay testigos que están citados, son numerosos, incluso diría, y aparte de las testificales que se tienen que ir realizando, se tienen varias documentales que introducir a través de su lectura, y luego de ello recién continuaría la siguiente parte del proceso, que son los alegatos finales y el cierre, ¿verdad?, del juicio, finalmente con una sentencia definitiva, todo supeditado a que se resuelva previamente esa excepción de inconstitucionalidad que, como señalaba, se planteó en el día de ayer y que, bueno, tiene el único objetivo de que dicha sentencia no sea emitida. Confío en que nuestra justicia, y en que en particular la Corte Suprema de Justicia, vaya a evacuar rápidamente este pedido bastante desatinado que hizo la defensa de Juan Vera Ibarra.
Consultar ya para saber tu opinión nomás sobre este tema, porque en redes sociales muchos hablaban, incluso, y de manera increíble, ¿verdad?, sobre que esto sería atentar en contra de la libertad de expresión, ¿verdad? Pero la libertad de expresión pues requiere responsabilidad, doctor. Yo no en nombre de la libertad de expresión yo puedo inventar de que Elías Piri se fue a robar hoy un supermercado, ¿entendés? O sea, la libertad de expresión no me da el derecho a mí de inventar que Harry Biederman jala cocaína. No me da el derecho de inventar. Entonces, lo que te quería consultar, doctor, es, jurídicamente hablando, doctor, según tu punto de vista, porque al fin y al cabo también es debatible jurídicamente hablando, pero ¿hasta qué punto llega la libertad de expresión? Y te consulto específicamente por Twitter, por ejemplo, porque Twitter es una red social que es conocida por ser, como bien lo decimos los comunicadores, la cloaca periodística, ¿verdad? O sea, claro, ahí están los haters, ahí está el odio real. Así como le critican a Menchi, le critican a otros periodistas. A mí me criticaron muy fuerte en su momento, me mataron en su momento. Y uno se pregunta, claro, cuando vos ves tu nombre ahí, que están diciendo, claro, de que vos robás plata, de que vos recibís plata de los políticos, de que vos te metés con viejos, que esto que lo otro, vos decís, che, hermano, ¿hasta qué punto yo puedo permitir que digan esto? Por eso te consulto, doctor, ¿cuál es el punto límite de la libertad de expresión que si uno cruza llega a violar la ley, doctor?
La libertad de expresión es un derecho constitucional de los llamados absolutos. O sea, ¿cómo decirte? La Constitución es como un conjunto de normas que se van interpretando y anteponiendo, se van sosteniendo de forma armónica. Y por supuesto que hay algunos que tienen mayor valor que otros, ¿verdad? Sin embargo, lo que hace muy bien la Constitución es señalar que quien violenta esos derechos tiene conminada una sanción por ello, ¿verdad? En este caso en particular, en realidad hago un ejemplo más genérico, en todos los casos, yo creo que no es la forma, no es la vía, y que no va a ser productivo limitar la libertad de expresión. Al contrario, creo que la libertad es el camino. El único tema que tenemos que entender es que uno es responsable de sus dichos. Entonces, si llegase a hacer una manifestación que perjudica a otro, entonces la tiene que pagar. Y efectivamente, esas conductas están descritas en el Código Penal. Existe la difamación, existe la calumnia y existe la injuria, que son tres figuras diferentes para supuestos distintos. Pero si yo digo hoy, hey, Elías es un ladrón, me ha robado 10.000 guaraníes a través de esta conducta y estoy mintiendo, entonces Elías tiene el derecho de decirme, el señor Harry Biederman está mintiendo y solicito una sanción para él. Sé que puede ser un poco engorroso, pero mucho más engorroso sería que el Estado nos diga qué poder decir y qué no poder decir. Entonces, en ese sentido tenemos que comprender que cuando sistemáticamente analizamos el derecho, existen cuestiones que son de mayor o que se les da una protección diferenciada, y definitivamente la libertad de expresión es uno de esos derechos de los considerados, ¿verdad? Un derecho humano fundamental.
Ahora, doctor, perdón, sí. Solamente por puntualizar para entender bien nomás la idea. Yo me despierto, por ejemplo, doctor, y veo que en Twitter me están insultando, ¿verdad? Tipo, Fiorio de Mier, son pelotudo, sí, ladrón, ¿verdad? Todo lo que le dicen los periodistas, porque abierta, al pedo no, vamos quitando la careta, ¿verdad? Siempre le insultan a nosotros.
Nos dicen, claro, que ojalá que te muera, ojalá que te enferme.
Claro, fatero, sí, de mierda. A mí todos los días me arroban en Twitter y me dicen que yo recibo plata. Y yo te juro que nunca recibo plata de ningún político para hablar bien o mal de alguien. Nunca lo hice y nunca lo haré. Ahora, te dicen eso, doctor. En ese caso voy a poder plantear una denuncia. Te consulto específicamente solo para entender,
por
doctor, porque insisto. Está muy violento.
Información y calumnia podría ser, ¿verdad?
No solamente que podrías, sino que deberías, creo yo que. Porque finalmente eso es lo que nos constituye en una sociedad organizada. Imagínate una sociedad sin reglas, en donde llegar a la esquina no implica frenar con el semáforo rojo. Es un caos. Y bueno, cuando eso se traslada a temas de opiniones, imagínate una sociedad en donde cualquiera diga lo que quiera sin tener que ser responsable por lo que dice. Eso es inaceptable. Si una persona te está insultando y no tiene otro objetivo que menoscabar tu honor, tu reputación o lo que fuese, por supuesto que tiene que ser responsable de ello, ¿verdad? Antepuesto con el derecho que tienen todos de hablar, este es un derecho que se complementa porque el ofendido tiene el derecho de reclamar una satisfacción por eso. Claro. Yo te diría, como abogado y como ciudadano, que no es correcto que vos permitas que una persona te esté insultando constantemente. Uh-huh. Y más todavía, si vamos al ejemplo que me contás de que es regularmente un mismo hater, ¿verdad? No tiene por qué tener una liberación para insulto a ninguna persona. Eso ahora, es incorrecto.
En cuanto a lo que es ya el insulto propiamente, doctor, cuando se trata, yo entiendo, cuando te acusan de algo, de que, por ejemplo, recibís dinero de plata espuria o que o ya están insultando tu honorabilidad o tu trabajo, tu tarea periodística, ahí sí ya uno podría, por difamación y calumnia. Pero cuando el insulto se trata por una opinión, cuando ya, en el caso de tu defendida, tu cliente, cuando ya le dicen abortista y demás, bueno, se cortó ahí la llamada, me están avisando, podemos...